Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de China, de algo que nunca conversamos en estos 20 años de Soltando Pájaros, porque sí, obviamente de China conversamos muchas veces, pero no de la migración china en la Argentina, y para eso estamos con una especialista, como es la profesora, doctora Laura Bogado Bordasar. Es un gusto, Laura, tenerte en Soltando Pájaros. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Tilio. Muy bien.
Te van a acomodar bien el micrófono. Acá está viniendo nuestro operador. Ahí está, Mauro. Ahí está, sí, tranquila, ya estamos. Y, por supuesto, nos presenta en sociedad Ana Córcico. ¿Cómo estás, Ana?
Muy, pero muy buen día, Tilio.
Gracias.
Estamos comenzando Soltando Pájaros por la radio pública. Hay un contestador para comunicarse. Tienen que dejar su mensaje, su voz grabada, que no dure más de 30 segundos, al 0810-222-0870, o nos escriben al WhatsApp al 11-38-70-74-85.
Vamos a hablar de los chinos en la Argentina, que hay muchos. Cualquiera que ande en el barrio, que ande, perdón por la autorreferencia, pero a 150, 200 metros de donde yo vivo, a la redonda, hay un supermercado chino. Es decir, que hay cuatro. Los tengo a 200 metros, a cuatro supermercados chinos, y yo vivo en San Telmo. Es un fenómeno extendido en el país, Laura.
Sí, así es, Atilio.
Es un fenómeno extendido en la actualidad, pero bueno, que viene también ya de décadas, ¿no?, aquí en Argentina. Y es interesante mencionar que, a ver, muchos lo conocen o todavía lo siguen nombrando como un fenómeno nuevo, cosa que ya no podríamos pensar en que es una migración nueva, sino que ya tiene más de cuatro décadas en el país. Así que, bueno, que ha ido creciendo enormemente, ha tenido sus momentos de retroceso, digamos, en cuanto a cuantitativamente hablando, pero que en general ha sido una migración permanente desde hace, por lo menos desde la década del 80 en adelante.
Desde la década del 80 en adelante. Vamos a empezar por el final. ¿Cuántos chinos tenemos en estos momentos? Siempre es difícil una cifra precisa, pero más o menos, ¿cuánto estiman ustedes que están estudiando ese asunto?
Y bueno,
que tenemos acá en el país.
Bien, estimamos que hay alrededor de 200.000.
¿200.000?
Sí, 200.000, ciento y pico, 200.000.
Me llama la atención, discúlpame, sí. Porque he leído algunos textos que vos me has dado y se hablaba de la mitad, es decir, que en unos 10 años se ha duplicado el número.
Bueno, eso es en parte así, es en parte real. Lo que ocurre es que cuando hablamos de migraciones son, a ver, situaciones difíciles también de cuantificar. Además, la migración china es una migración que se ha caracterizado por una gran movilidad, ¿no? Entonces, quizá en algún momento, en alguna década o en algún momento histórico, se ha registrado un número determinado y a los pocos años vemos que esa migración se reduce o aumenta rápidamente, ¿no? Fundamentalmente tiene que ver con esto, con la movilidad de la migración. Eso por un lado. Por otro lado, con las dificultades también que ha tenido este país, no es característico de Argentina, sino que en general nuestros países han tenido dificultades para cuantificar en muchas oportunidades a las migraciones, ¿no?, externas, fundamentalmente. Entonces, es un fenómeno que quizá hace 10 años nos costaba igualmente cuantificarlos y había escasez de cifras oficiales. Entonces nos manejamos con cifras oficiosas, ¿no?, con datos que vamos recabando un poco de la embajada, un poco de las asociaciones, otro poco de la propia comunidad, ¿no?, que tiene sus propios registros de las entradas y salidas. O sea, es difícil. Nos ha costado mucho a quienes trabajamos, y esto no lo digo yo solamente, ¿no?, a quienes trabajamos cuestiones de migraciones internacionales, la cuestión de cuantificar los flujos se nos ha sido siempre una problemático, digamos, ¿no? En los últimos años podríamos decir que vos me dijiste, hablemos, empecemos por atrás. Ha sido una migración que ha ido en aumento, ¿verdad? Claramente por varias situaciones o varios factores que también han ocurrido en la propia sociedad china, ¿no? Y también en Argentina. Siempre cuando hablamos de migraciones está bueno, yo siempre le digo eso a mis alumnos, no solamente analizar el país de donde se van, sino también el país a donde llegan, ¿no?
Ahora, ¿por qué la pregunta? Seguramente debe haber una explicación multicausal. Nosotros, en mis años de docente tuvimos China como tema especial, pero China. De esto, como han estudiado ustedes, la verdad que me he desayunado con los textos que vos me has dado a leer. Lo que llama la atención es que nadie viene con una mano atrás y otra adelante. Curioso como somos nosotros, yo converso con los... Tengo algunos que ya me he hecho amigo, digamos. Algunos que hablan en español, porque hace 15 años que hablo, por ejemplo, con uno que está encargado de un supermercado chino. Y la sensación que da... por eso te lo pregunto, es que hay una estrategia detrás. Es decir, ¿cómo vienen? No es que viene, como por ejemplo, siempre hay redes. Mis padres, que vinieron analfabetos los dos acá en distintos periodos de tiempo, alguna información de por lo menos venir a hacerse la América tenían. Ahora... seguramente habrá alguna red. Sería bueno que explicaras eso.
Bien. Sí, a ver, la migración china en este caso tampoco es muy diferente a lo que ocurre con otros grupos migratorios, ¿no? Lo que ha ocurrido históricamente con otros grupos migratorios. Es decir, obviamente que funciona y funciona muy bien en esta comunidad migrante, funciona muy bien todo lo referente a las redes, ¿no? A los paisanos, como se dicen ellos. También es importante saber, y esto lo podemos comprobar un poco si analizamos el grupo migratorio que ya ha llegado, ¿no? Yo creo que en algún momento en los textos que te alcancé también está reflejado allí, y es que la migración china acá en Argentina tiene prácticamente un 0% de desempleo. Es decir, que esto explica mucho esta idea de la red, de la contención, de tener un lugar donde llegar, de quizá habiéndolo arreglado antes, obviamente, ¿no? Esta red, esta contención de un pariente, un paisano, un amigo, un conocido, que ya estuvo o que está acá en Argentina y que de alguna manera atiende esa red. Esto se extrapola a todo, ¿no? No solamente a la cuestión laboral, sino también a la enseñanza del idioma, quizá alguna situación, algún préstamo o algún crédito que se le hace para poder establecerse aquí en Argentina, o bueno, para atender alguna red de cómo me vinculo yo con la comunidad china residente acá en Argentina y también con la sociedad argentina, ¿no? Lo que siempre es importante tener en cuenta en un contexto migratorio es que la comunidad o el que viene, el grupo que viene, necesariamente tiene que tener algún síntoma o algún signo de posibilidad de integrarse en la sociedad que los recibe.
Sabes que no hemos dado, Ana, te pido por favor, los... Tenemos muchos oyentes que saben los números, pero nunca se sabe lo que ocurre en la radio.
Así es. 0810-222-0870, esa es la línea de oyentes de nuestros oyentes, precisamente, que dejen su mensaje, que no superen los 30 segundos, por favor, para que quede completa
la voz. Porque es un contestador automático.
Automático. O nos escriben al WhatsApp de AM870, 11-3870-7485.
11-38-70-74-85. Vos sabés que yo tengo desde hace como 2 años el atrás otro. Que cambió.
Cambió, sí. Cambió porque un buen día dejó de funcionar y tuvieron que... El otro terminaba en 0870. Sí. Era muy fácil. Sí, a mí me confunde.
Sí, tal cual. Estamos con Laura Abogado Bordazar, una especialista de la migración china en Buenos Aires. Vos trabajás, tenés una cátedra en la Universidad de La Plata, ¿verdad?
Sí, así es. En realidad yo trabajo en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y bueno, allí soy docente, investigadora, bueno, nada, he ido agrandando un poco lo que son mis redes de investigación o mis temas de investigación, derecho internacional público, migraciones, integración regional, o sea, como que he abierto un poquito los temas de interés. Pero bueno, el tema migratorio es uno de los que más me convoca.
Hay una cuestión que te quiero preguntar. Vos hablás de redes. Vienen porque alguna vez este u otro chino con el que he conversado, pasan dos cosas. Vienen y ya tienen donde vivir, muchas veces arriba del propio supermercado, y evidentemente el viaje es largo. ¿Quién financia eso? Porque vienen de lugares, por lo que me han contado, de lugares de China pobres, porque China ahora es una gran potencia, la segunda potencia del mundo, pero hay regiones superpobladas y pobres, y de ahí, por lo que me decía a mí, por eso vos sos la que me vas a aclarar este asunto, ha salido mucha gente de algún lugar y sin dinero en el bolsillo. ¿Alguien los ha financiado? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, a ver, buena pregunta, que también me la hacen casi sistemáticamente cuando me invitan o cuando conversamos o cuando me piden alguna entrevista. Ahí me gustaría comentar dos cuestiones. Una es la siguiente. Si bien en los últimos años el gobierno de Xi Jinping ha trabajado mucho y ha intensificado el programa de la reducción de la pobreza en China, cuestión que ha logrado, está logrando, aún China continúa siendo un país de contrastes. A mí me gusta definirlo así, ¿no? Donde hay encontramos población que se está enriqueciendo mucho y población que todavía sigue en situaciones bastante, no sé si llamarlo críticas, pero sí pobres. Todavía hay mucha diferenciación entre los grupos sociales, ¿no? A pesar de, como dije al principio, de este proyecto, este programa de reducción de la pobreza que está encarando desde hace tiempo ya el presidente, ¿no?
Sí, sacaron de la pobreza. Alguna vez hablamos con los especialistas de China, de lo que pasa en China, en pocos años a 300 millones de chinos.
Sí, no sé si tanto, pero sí, hay un registro, o sea, en realidad no sé si tanto, no sé exactamente la cifra, pero sí, es una cifra muy grande, o sea, que a nosotros nos llama mucho la atención, cosa que obviamente en nuestros países ocurre prácticamente al revés, ¿no? Pero bueno, uno de los programas o de los proyectos, de las políticas que se ha propuesto China en los últimos años, en varios de estos planes quinquenales que son productos de la política interna de China, reducir la pobreza. Sin embargo, bueno, obviamente que no es un plan ni un programa fácil, ¿no? Y de hacer en pocos años. De esta manera todavía tenemos regiones que están bastante atrasadas y que son pobres y que, digamos, donde hay hacinamiento de personas, ¿no? Obviamente esto no lo dijimos, pero es común, es sabido que China tiene 1.400 millones de habitantes, o sea, es el país más poblado del mundo. Ahí está compitiendo con India para ver quién supera al otro. Y esto, obviamente, a pesar de la extensión también que tiene China, igualmente ha producido densidades de poblaciones en muchas regiones. Entonces, una de las regiones en las cuales se ha concentrado la población es en las zonas urbanas, obviamente. Y eso genera, de alguna manera, es un factor de expulsión de población.
Ya vamos a hablar de eso. Vos sabés que ahora en marzo, uno el 10, el otro en 11, nacieron dos grandes artistas. Una, ¿Vos sos uruguaya?
Yo soy uruguaya.
Yo tengo debilidad por un uruguayo, un tal Alfredo Zitarrosa, que nació en marzo. Y también de Astor Piazzolla. Y ya empieza este gran operador que tenemos, que es Mauro Torres, haciendo sonar.
Hace sonar nada más ni nada menos para el que se va, Alfredo Zitarrosa.
No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Eduardo Anguita está en Nacional, la radio pública.
Estamos con uno de los mensajes. Alberto de Ituzaingó pregunta si es cierto que tienen alguna política inmigratoria de expulsión, pero que no no extranjeros vayan a China. ¿Me hago entender?
Sí, sí. El problema es la letra. Lo vamos a mandar a hacer caligrafía, Diego, porque tiene unas... él se ocupa de hacer equivocar a los... los pero es un juego de él, no te preocupes. Sí.
No estoy acostumbrada a su letra.
A su letra. No, el asunto es... Bueno, vos la entendiste,
sí,
la pregunta.
Sí, perfecto.
A ver,
bueno, a ver. Viene un poco vinculado a la pregunta que hacía Tilio hace un ratito, ¿no? Antes de escuchar esta música tan linda. Y tiene que ver con que sí, es cierto que, bueno, a ver, China tiene varias décadas también de generación de política. Así como yo dije, como yo hablé hace un ratito de los planes quinquenales, todo en China es programado, ¿no? Todo ha sido programado, ha sido muy cuidadosamente programado. Entonces, si bien no podríamos afirmar, por lo menos académicamente o, digamos, no hay alguna legislación que haya, digamos, promovido la expulsión de sus propios nacionales, sí hubo un proceso muy extenso de, digamos, de limitación para que los propios chinos pudieran salir de China, ¿no? Esto es...
Yo recuerdo, sí, discúlpame.
Sí, sí, está bien.
Cuando daba clases, tema especial China en Historia Social General, la Revolución Popular de Mao prohibió la salida de chinos hacia el extranjero.
Y claro, porque era parte de su propia política, a ver, su política revolucionaria, ¿no? De reunificación del Estado, de este cambio revolucionario en la propia sociedad. Entonces, parte de lo que era generar una nación diferente a la que estaba viviendo, digamos, después de ese siglo de humillación que vivió China, fue reconstruir la sociedad. Entonces, como parte de esa política, la idea era que se limitara la emigración de sus propios nacionales.
Mauro, tenemos un mensaje. Vamos.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. La pregunta para el especialista es, cuando empieza la emigración de China, sobre todo en el tema de los supermercados, que fue qué es lo que eligieron los chinos para radicarse en el país. En ese momento, ¿hubo algún arreglo, digamos, entre el Estado chino y el Estado argentino? Es decir, hubo, ¿cómo se manejó ese tema al comienzo? Porque de golpe fue como una oleada, ¿no?
Bueno, es algo que yo no te lo pregunté de este modo y me parece que este es un costado que es bueno que lo aclares también, Laura.
Sí, bueno, primero...
Gracias a Jorge, que es un oyente originario. Hace 20 años, 20 años que Jorge nos escucha.
Está bueno, porque esto habla muy bien de tu programa y de que, bueno, a pesar de que los temas son muy diversos, la gente se sigue interesando y eso está buenísimo. Primero voy a terminar de responder la otra pregunta,
sí,
que tenía que ver con esto que yo mencionaba, ¿no? La política migratoria, que, digamos, data de muchos años, al principio fue muy restrictiva a la emigración. Luego fue generando algunas situaciones de apertura a partir del 78, de la época de Deng Xiaoping, donde la apertura fue hacia todos los espacios de la política del país, ¿no? Que obviamente ahí se fue generando alguna situación de válvula de escape, digamos, de los chinos hacia las distintas regiones, fundamentalmente primero de Asia-Pacífico y después hacia el resto del mundo. Sobre la primera pregunta, digamos, que el oyente hacía sobre por qué nosotros, o sea, permitimos la inmigración de chinos y qué pasa al revés, ¿no? ¿Qué pasa en China? ¿No dejan entrar extranjeros? Bueno, también es una política que se ha ido flexibilizando, esto mucho más recientemente, en los últimos años, pero últimos, estoy hablando de últimos, ¿no? 2015,
los últimos 7 u 8.
Exactamente. Ha habido también una flexibilización de la propia política interna de China hacia la apertura también a que extranjeros empiecen a ingresar. Obviamente, muy controlado, como es todo también, en la República Popular China, ¿no?
Un país que recibe inmigrantes hace muchos años... Te sacan el RH y tenés que saber el idioma y tenés un montón de requisitos, por ejemplo, Canadá.
Bueno, claro, por eso yo digo que muchas veces ponemos mucho el ojo sobre China y somos muy críticos, cosa que no está mal, ¿eh? No digo que esté mal ser crítico, pero miramos con un ojo lo que ocurre en China y quizá con otro distinto lo que ocurre en otros países occidentales. Entonces está buenísima la aclaración que vos haces. No sé si querés que responda un poco la pregunta
de
Jorge. Bueno, tampoco está muy buena esa pregunta y también me la han hecho en muchas oportunidades. No hubo, a ver, no hay nada oficial que a mí me haya dado la pauta en los años de investigación acerca de que haya habido algún convenio entre China y Argentina, digamos, que habilite
ojo,
la
realidad,
recepción.
Disculpámela.
Sí, decime.
Porque no es un fenómeno nada más que... en la Argentina. La mayoría, vos decís en tus textos, han venido, chinos van hacia la zona del Asia-Pacífico. Pero hay un porcentaje que ha venido a América Latina, no solo a la Argentina.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
A Brasil también.
A Brasil, Perú, ahí hay una historia un poco quizá diferente a lo que ocurría a lo que ocurrió después en Argentina. Y tiene que ver con, fundamentalmente, o tuvo que ver con lo que se denominó, la semi-esclavitud o culíes chinos que venían allá por la década...
Claro, vos estás hablando de la época de la colonia.
Exactamente, claro. Yo hablo del siglo XIX,
claro.
Que fue la primera inmigración china hacia América Latina. Pero bueno, es necesario también identificar a veces, o sea, vos que sos historiador, sabés que los procesos históricos van de la mano, obviamente, de las explicaciones recientes, ¿no? Tenemos que conocer un poco lo que ocurrió históricamente para poder entender quizá los procesos actuales, ¿no?
Vos das un número que a mí me sorprendió, porque bueno, si de la Argentina... Leí un texto tuyo que decía 90. En las conversaciones que tuvimos me decía, Tilio, ya no son 90, ya tenemos 200.000 en la Argentina, más o menos. Pero en el Perú hay 1.000.000.
Sí.
Porque también viene de lejos, pero es mucho.
Sí, bueno, tiene que ver un poco con esto, con los antecedentes, ¿no? A ver, con esta idea, con esta historia de que allá, digamos, uno de los primeros países que recepcionó a la migración china con este fenómeno de la semiesclavitud, como, bueno, muchos lo han mencionado de esta manera, llegaban a Perú, llegaban a Cuba, luego a México, luego a Brasil, a las plantaciones de té. ¿Por qué decimos semiesclavitud? ¿Por qué se... ha analizado como fenómeno de semiesclavitud. Y bueno, porque venían a eso, ¿no? A ver, de alguna manera a reemplazar la población, la esclavitud negra también, ¿no?
Claro, eso es antes de la Revolución Popular de Mao,
sí,
todo exacto. Esto que vos estás hablando.
Sí, 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 porque el gobierno del emperador chino hacía convenios, firmados con los gobiernos de Perú en aquel momento, con de Cuba, con el gobierno de México, de Brasil también, ¿no? Se hacían convenios justamente para esto, para recibir, recepcionar migrantes chinos. Habían cupos que obviamente en el trayecto, imagínate, ahora se demora 36 horas para llegar a China, imagínate en aquel momento.
En aquella época, claro.
¿Cuántos llegaban? ¿Cuántos salían y cuántos morían en el camino, no? Era una situación compleja.
Tal cual.
Y esto dio, solo un segundo, dio la pauta de que en esa región se ha concentrado mucho la población china y obviamente las sucesivas generaciones, ¿no?
Claro. Hay un país que es el tuyo, muy poco poblado. Pero sin embargo, este gran artista que fue Zita Rosa mira y ha entendido cómo vivió, por lo menos hasta hace un tiempo, y yo sospecho que debe ser más o menos así, el hombre de campo, el paisano uruguayo. Y esta milonga que vamos a escuchar ahora describe precisamente la vida en el campo uruguayo.
Así es, Alfredo Zita. Corrales a tranqueras.
De corrales a tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol. Pero entonces no contaba porque iba rumbo al amor. Entonces todo cantaba, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo era canto, porque iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador, y los caminos cortitos pa'l trote del corazón. Camino de mis recuerdos, tierra roja y pedregal, bordeado de cerros parejos que se inclinan al pasar. Vigilante, mi viñaque, cerro de mi soledad. Repechado por mis cantares, sombra de toro y chical. Cansado de tanto changar, faltan por los redomones, ya no las puedo contar. Y quebrado por la pena, pregunto en mi soledad, de corrales a tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán?
Soltando pájaros, con Atilio Bleta, por la Radio Pública.
Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas, podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. A 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Más de 50 países representados, 1.100 actividades. Festival 40 años por la democracia y los derechos humanos. Del 20 al 24 de marzo, vení a ser parte del mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo. Visita la web fmdh23.org para ver toda la programación. Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
Hola, soy una voz generada por inteligencia artificial. Y vengo a invitarte a un evento muy especial. Del 17 al 19 de marzo en La Rural se va a realizar la Feria Econar. Una feria de economía del conocimiento donde podrás encontrar lo último en desarrollo tecnológico e innovación, con talento y trabajo argentino. Es de entrada libre y gratuita. Te esperamos. Secretaría de Economía del Conocimiento, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Con AMA Salud tenés cobertura nacional, amplia red de prestadores, descuentos en medicamentos, servicio de emergencias y atención a domicilio, programas de prevención y seguimiento a personas víctimas de violencia de género e intrafamiliar, teleconsultas médicas y autogestión digital. AMA Salud, quien cuida, ama. El programa de salud de Osacra, la obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Número de Registro Nacional de Obras Sociales, 001508.
Soltando pájaros, con Atilio Bleta. Por Nacional.
Hola, buenos días. Habla Yoli de Lanús. Y hoy, con respecto al tema de hoy, es que lo que yo observo es que en los barrios se ven los chinos chiquitos. Nunca se ven los chinos adolescentes. ¿Por qué pasará eso?
Anotás y después contestás todo, Laura, ¿sí?
Bien.
Ana.
Quique Figueroa desde Trelew saluda y pregunta a Laura Abogado Bordázar por los periodos migratorios de China a la Argentina, sus ocupaciones clásicas, amén de los supermercadistas, porque adoptan un nombre criollo y dónde residen acá en la Argentina, y bueno, en Buenos Aires.
Sí, Jorge de la Plata, no me pudo terminar de contestar la pregunta. Tuvo la intención, pero no terminó de contestarme la pregunta de cómo fue la inicialmente, si hubo un convenio entre el Estado argentino y el Estado...
Insistente. Otro de los mensajes de Filadelfia, nos está escuchando Silvia Ramírez. Y vamos por acá con otro que dice... ¿Qué tema interesante? Estoy buscando un profesor o profesora de pintura china en CABA. ¿Conocerá alguno, Laura? Saludos, buenísimo. El programa Silvia de Intusaingó.
Muchas gracias a todos y a todas que nos estén escuchando desde Filadelfia.
Sí. Ellos lo hacen por www.radionacional.com.ar o por la aplicación de la radio.
Claro. Laura.
Bueno, voy a elegir el orden para responder. Primero le termino a Jorge. A ver, no ha habido convenio oficial. Lo que sí se conoció que en algún momento hubo una cierta política de la cual se habló, digamos, entre los dos gobiernos de fomentar de alguna manera la migración china hacia Argentina y establecerlos en determinadas provincias o determinadas regiones. Lo que obviamente no lo podemos comprobar académicamente, porque al no haber nada firmado, no puede haber quedado fundamentalmente en una política, de palabra o alguna política que fue conversada en algún momento entre los gobiernos, pero no ha habido algún acuerdo o convenio firmado como sí puede haber ocurrido con otras migraciones, ¿no? Como por ejemplo de Europa del Este. Acá en Argentina sí hubo un acuerdo en la época de Menem con migrantes de Europa del Este que se les facilitaba la residencia acá en Argentina. A ver si se la terminé de contestar. Otra pregunta por allí, ¿qué pasa con los adolescentes? Bueno, esto también lo hemos hablado con Atir en alguna conversación.
Te lo iba a preguntar.
Sí, viste, yo sabía, por eso se adelantó la oyente, fantástico. bueno, en los últimos años también hay generaciones, segunda, tercera generaciones. A mí no me gusta mucho hablar de esa, de las primeras, segundas y terceras generaciones, porque es como que los encasillamos y los encuadramos en determinados épocas y periodos, y no está, académicamente no está muy bueno, pero bueno, para que lo entendamos, simplifica mucho. Hay, digamos, dentro de la comunidad, hay también población, niños, adolescentes, personas de mediana edad, pero ¿qué ocurre con los adolescentes? En los últimos años y con los niños ha pasado mucho que quizá los que nacen acá o que vienen de muy chiquitos, en algún momento de la historia, y eso no lo digo solamente yo, sino que lo han analizado otros colegas, vuelven a China a estudiar allá, a formarse en tradición, en religión, a conservar un poco la historia también de sus propios antepasados, ¿no?
En chiquito yo lo pude comprobar, sí. En el barrio. Eso.
Sí, eso es un fenómeno también de los últimos años, ¿no? Quizá a partir del 2000 en adelante, ¿no? Y esto funciona bastante, o sea, es una
política, digamos.
Que se repite, exactamente, pero es una política más, desde lo que podemos analizar, más bien de orden familiar, ¿no? Que quieren que sus hijos de alguna manera conserven esta tradición. Y un poco lo que yo te comentaba en alguna charla que tuvimos, no es lo mismo la China de 1980, 70, 90 que la actual. O sea, es fundamental para las familias que están en la diáspora, digamos, o en el exterior, en el extranjero, mantener este vínculo con un país que, bueno, como tú lo dijiste al principio del programa, es la segunda potencia discutible, ¿no? Segunda,
dicen,
o primera.
Dicen que es la primera en algunas, bueno, cosas.
Entonces, a ver si allí habrá algo también de, para prestar mucha atención. ¿Qué es lo que pasa con los periodos migratorios? Bueno, acá también voy a tratar de ser muy breve, pero podemos identificar por lo menos tres. Uno por la década del 80 que yo comentaba, o sea, fuerte, ¿no? Y tiene que ver con una con una migración más bien taiwanesa que vino de Taiwán. No podemos obviamente detenernos en todo lo que es la cuestión taiwanesa y de la República Popular China, ¿no? Pero sí ahí se generó de alguna manera una suerte de miedo de las personas que habitaban la isla de Taiwán, con la política china que fue muy, digamos, que se profundizó mucho en la década del 80 sobre una China dos sistemas, ¿no? Entonces, con esta idea de que se iba a unificar, o sea, que China estaba muy, digamos, con mucha insistencia con unificar Taiwán con la República Popular, con el continente, de alguna manera generó una suerte de miedo en los taiwaneses.
Lo que pasa
es
que además hay dos ejemplos. Uno muy importante que es Hong Kong, y el otro una isla más chica que es Macao, pero ese despliegue se puso en marcha. Sí. Dos sistemas, una sola China. Exacto. Entonces Hong Kong, que era colonia inglesa, pasó, había un convenio de mucho tiempo atrás, y lo mismo pasó con la presencia portuguesa que fue Macao, ¿verdad?
Exacto, y yo creo que no va a pasar mucho tiempo, uno de los objetivos que se ha propuesto China es lograr la reunificación con Taiwán, y esto es algo que yo me aventuro a decir, lo digo yo, lo corre por mi cuenta, en algún momento no muy lejano va a ocurrir.
Bueno, son 1.400 y largos de millones contra 20, ¿no? Sí. Es una diferencia grande. ¿Tenemos un mensaje, Mauro? ¿Sí? ¿Mensaje de voz? Vamos.
Hola, amigos. Laura, no tengas que contestar la pregunta. ¿Cómo se financian los chinos que vienen acá? Y además, no he visto que se interesen por integrarse a los argentinos. Son muy cerrados, ¿eh? No sé si hay matrimonio con argentinos. Bueno, gracias. Dele a él.
Bueno, muchas gracias. Tiene algunos prejuicios, pero sí, es cierto que son cerrados. Laura.
Bueno, también antes de contestar esto, si puedo tomarme unos segundos para terminar la última, la pregunta de los periodos. 80, primer periodo, 90, una nueva ola inmigratoria, que también coincide con, yo decía al principio, mirar no solamente el país de donde se van, sino donde llegan. En Argentina, bueno, había un cambio también político y económico, donde se prometía una apertura, bueno, una mejora económica con las políticas más, neoliberales, obviamente. Entonces eso, de alguna manera, genera esta idea de que, bueno, vamos a Argentina porque es un país que promete, alguna estructura económica y algún desarrollo económico diferente. Entonces allí, a partir del 90, vienen, hay otra ola migratoria ya con otras características diferentes a las del 80. Aquí ya vienen hombres solos, con poco capital. En la del 80 venían familias taiwanesas, fundamentalmente, no exclusivo, pero fundamentalmente. Y bueno, después del 2001, ahí hubo un quiebre, obviamente, con todo lo que ya sabemos que ocurrió, y ahí se frenó un poco la inmigración, cosa que se retoma posteriormente. ¿Qué pasa con dónde residen? Es otra pregunta que quedó del bloque anterior. Bueno, residen en todo el país, pero hay una, y voy a ser también muy breve, hay algo que es también muy notorio en todas las comunidades chinas, y es que en general se asientan en grandes ciudades, ¿no?, donde se promete un poco más de prosperidad con respecto a los medios rurales, ¿no? Entonces ahí hay como una suerte de vinculación entre ciudades y, digamos, donde empiezan a residir los chinos. ¿Por qué se cambian los nombres o por qué se ponen un nombre? No se lo cambian, ponen un nombre occidental, porque es muy difícil para nosotros, memorizar nombres chinos.
Entonces, ese es un modo tímido de integrarse.
Exacto, yo ahí difiero un poco ahí, y por ahí íbamos con lo que dijo la otra oyente, que me encanta también esa pregunta, ¿no? A ver, pensemos en que son dos culturas absolutamente opuestas, no opuestas por, digamos, con un contenido negativo, sino muy diferentes. Entonces, es muy difícil también. Pensémonos nosotros en China, bueno, quienes han estado ven que la dificultad, y no porque los chinos no nos quieran integrar, sino porque son culturas muy diferentes. Entonces cuesta mucho esta idea de integrarse, aunque entiendo igual que con los últimos años vemos algunos signos de integración, o por lo menos de propensión a la integración, ¿no? La idea de ver a una familia china en un shopping hace 30 años no, o 20, no la teníamos. Claro. Y ahora esa imagen está.
Nosotros tenemos algunas comunidades que, por ejemplo, bolivianos y peruanos que en Ciudad y Gran Buenos Aires controlan el mercado mayorista y en gran parte minorista de frutas y verduras. Hacen agricultura y ellos no es que estén encerrados, pero conservan sus costumbres. Es una maravilla verlos cuando hay la Virgen de Copacabana o algunos acontecimientos, y ver ese desfile de bolivianos y bolivianas que vienen haciendo, si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, desde el comienzo de la 9 de julio en San Juan, terminan en el obelisco, vienen de distintos lugares, con distintas vestimentas y hasta bandas, haciendo ese recorrido, agarran diagonal y terminan en Plaza de Mayo. Y bueno, conservan sus costumbres, es un modo también de identificación. Y siempre hay quien puede mirar con antipatía, pero convengamos que está muy integrada esa comunidad. Pero sin embargo, tiene algunas cosas que son de ellas, Laura.
Bueno, a ver, compartir las fiestas tradicionales de las comunidades con la sociedad que los recibe, o sea, en este caso con Argentina, también es una pauta de integración, o por lo menos de tensión tener ganas de integrarse. También es parte de la política propia nacional. Los estados provinciales, municipales, también se están ocupando desde hace mucho tiempo de generar políticas de integración. Y esta es una, lo de las fiestas es una, y eso está, se ha extendido a muchas comunidades.
En
y
si no,
las fiestas chinas, por supuesto, las celebraciones del Año Nuevo Chino, donde no solamente, el chino muestra lo que ocurre en esas celebraciones, sino que nosotros, los argentinos, los latinoamericanos, por decirlo de alguna manera, nos interesamos por conocer. Entonces, la integración es un ida y vuelta, no es solamente ser simpático con la sociedad que nos recibe, sino una cuestión de ida y vuelta.
Tenemos mensajes, Ana.
Así es, de Filadelfia, Araceli.
Ajá.
Dice sí, como que sí, está presente desde allá. Saludos a todos, mi nombre es Araceli, muy interesante su programa. En la actualidad son ya muchas nacionalidades necesitadas en migrar a países donde creen que las cosas serán mejores. Observando la comunidad de China en lugares en los que he vivido, en Estados Unidos y mi familia en México, al parecer están muy en sus actividades de trabajo, restaurantes, tiendas, muy dedicados a sus trabajos amables con los demás e interesados en aprender el idioma y conectar con los clientes para seguir adelante. Saludos a todos, felicitaciones por el programa.
Muchas gracias. La verdad que es emocionante que nos estés escuchando desde allá y suerte ahí en tu vida. Laura.
Bueno, sí, muy interesante la pregunta. Son tantas que, a veces me cuesta sintéticamente contestarlas, pero sí, es verdad, y tiene que ver con otra pregunta que también nos hicieron antes. O sea, los chinos son comerciantes casi por naturaleza, ¿no? Entonces, la actividad ellos se van a dedicar a su actividad y la prueba está que se van a dedicar y van a hacer todo el esfuerzo por desarrollar esa actividad. Muchas veces eso conspira también con esta idea de la integración. Igual me gusta a mí hacer esta pequeña reflexión que ojalá sirva. Muchas veces nos preguntamos si la integración también no conspira, no tiene una contraparte o esta no integración que es la exofobia de la sociedad que recibe, ¿no? Esto tiene que ver con la sociedad que recibe, nosotros en este caso. Muchas veces no tenemos también, ya no ponemos un freno a la hora de generar una integración o una, por lo menos una un vínculo con las sociedades, con las comunidades migrantes de todo tipo, no solamente la
Laura,
China.
Tanto es así lo que vos decís, que todavía escuchamos de manera despectiva, en voz alta, hablar de bolivianos y peruanos y paraguayos, y los tenemos desde hace como 80 años aquí. Sí. Tenemos que ir a la música. Acá hay un trabajo del Instituto de Relaciones Internacionales, la tesis de Laura Bogado Bordasar, Migraciones Internacionales. Este es un libro que no ha sido reeditado.
Sí, tiene una segunda edición.
Ay, qué bueno. Sí. En buena hora. Estamos en verano, y si hay un modo de entender el verano porteño, la mejor es escuchar a Piazzolla.
Así es, verano porteño, Astor Piazzolla.
Thank you.
es una belleza, feliz. Pero dejar un poquito de fondo que siga sonando esta maravilla de Piazzolla. Ana, vos tenías alguna pregunta.
Así es, una de las preguntas nos la está haciendo uno de los oyentes que... Uy, mira la cantidad que tengo por acá, por favor. Que recién la leí, te la leí, Laura, a ver. Aquí, no, porque... contesten ustedes y ya les digo yo.
Dale, Laura. Yo lo que te quiero preguntar... ¿Hay una política? Lo he dejado para el final. Además de la inmigración que viene, ¿hay una política china de... Lo voy a decir, que no suene, por favor, de manera despectiva, pero para que quede claro, de sembrar de chinos Latinoamérica, porque ya en el Asia-Pacífico tenemos mucho, donde se pueda, también en los Estados Unidos, que haya chinos en distintos lugares, una manera de mostrar la potencia del país?
Bueno, eso también es algo que hemos estudiado durante mucho tiempo, ¿no? Y tiene que ver un poco con la política, bueno, algunos piensan que es programada, otros que no, pero bueno, las distintas etapas de la política migratoria o emigratoria o demográfica de China también tuvo que ver con esta apertura en el año 78, ¿no? Donde se les permitía a los chinos empezar, a aquellos que tenían algún familiar, fundamentalmente salir hacia el exterior. Tampoco se ha comprobado que haya una política dirigida hacia determinados países desde China, ¿no? Pero, sin embargo, esta apertura, un poco de esta direccionalidad o un poco de esta descompresión, como dijimos al principio, impacta y tiene, ¿no? Ahora, esto también se vincula al crecimiento vegetativo, se vincula también a cómo ha aumentado la expectativa de vida, a la distribución geográfica de la población. Son muchos factores que hay que ir analizando a la hora de pensar en una política demográfica integral, ¿no? Como vos sabés, Atilio, también la reducción del crecimiento vegetativo ha sido una constante en China, ¿no?
Es de eso. Claro, lo vamos a conversar, sí, en otra oportunidad. Bueno, vamos a dejar pasar unos mes y medio, una cosa así, y vamos a hablar de política en otra vida. ¿Vos tenés mensajes, Ana?
Así es, el que les estaba debiendo, Raúl de Tilcara, Jujuy, dice, ¿podría comentar acerca de las empresas chinas como Ganfeng, que están pugnando por ingresar a explorar el litio en los salares andinos en Jujuy?
Bueno, China, también es una pregunta larguísima, la voy a resumir en lo que puedo de tiempo de radio, obviamente. Es un país que desde hace décadas está generando políticas también de relacionamiento y de financiamiento de proyectos de infraestructura, fundamentalmente en todo el mundo hay un proyecto que es el de la nueva ruta de la seda, que se cumple en este año 10 años, 2013.
Eso es mucho en el Asia, sí. La idea de China es llegar al Índico, digamos, que salga su mercadería también desde el Indio. Hay mucho en África también.
Sí, en África, en Europa del Este, hay corredores marítimos en este gran, en este mega programa o proyecto de la nueva ruta de la seda. También tiene uno de sus aristas llegar a América Latina, obviamente. No en vano se ha firmado este memorándum de entendimiento ya con 20 países de América Latina. Argentina fue uno de los últimos, 2021, que lo ratifica. Entonces, un poco contestando a la pregunta, en función de este megaproyecto es que China busca financiar proyectos de inversión acá en Argentina, de todo tipo, de infraestructura, de todo tipo, no solamente de extracción de recursos naturales, sino también de puertos, puentes, carreteras,
acá
tecnología,
etc. Hay una financiación pendiente por los problemas económicos que nosotros tenemos, pero algún dinerillo ya ha venido para las dos centrales hidroeléctricas en el río Santa Cruz. ¿Tenés otra cosa, Ana? No. Entonces vos tenés
sí, mí,
30, 50 segundos para cerrar esto,
no,
Laura.
A mí me gustaría, a ver, quedó una pregunta pendiente que me parece súper interesante también y muy lindo que se interese a una oyente por la pintura china. Yo no tengo ningún profesor para... A ver, no se me ocurre ahora ninguno en mente ya, nombre. Pero sí sería bueno comentarle a los oyentes que en Argentina se han desarrollado tres institutos Confucio acá en Argentina, que están son institutos que están vinculados a universidades chinas con universidades argentinas. Uno en la UBA se ha creado, otro en la Universidad de La Plata, donde yo trabajo, obviamente, entonces, y otro en la Universidad de Rosario, de Córdoba. Entonces, estos tres institutos Confucio se dedican a la divulgación del idioma y de la cultura china. Y allí yo le invito a la oyente a que ella pueda ingresar o vincularse al Instituto Confucio de La Plata. Y allí tenemos una especialización, perdonen que pase el chivo, pero es interesante saber cómo también nuestra sociedad y nuestros académicos y jóvenes y no jóvenes, o sea, nuestros académicos se están interesando por estudiar un poco más a China, y lo hacemos desde nuestro posgrado de la especialización en estudios chinos, que está vinculado a nuestro instituto, obviamente desde la Universidad Nacional de La Plata, y también se vincula a el Instituto Confucio. Así que bueno, los invito a que investiguen por allí.
Nosotros nos vamos, por supuesto, con Piazzolla, ya viene el...
Y Leveroni.
Viene Gustavo Claudio Campana. Leveroni, Gustavo Campana y Causa Pendiente. Y la última palabra la tiene Ana Córsico y, por supuesto, Mauro Torre. Gracias y hasta el sábado que viene. Muchas gracias, Laura.
Gracias a ustedes, a todos.
Libertango, Piazzolla.